Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya sabéis que en este programa contamos siempre con los mejores consejos de los mejores especialistas. Y hablando de enfermedades infecciosas y de esas nuevas infecciones emergentes de las que vamos a entrar en detalle, más allá obviamente de comentar la situación de la pandemia por el coronavirus, tenemos con nosotros al doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de patologías infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de servicio de medicina interna, enfermedades infecciosas del Hospital HM Montepríncipe, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, entramos en materia. ¿Cómo se puede definir una enfermedad infecciosa emergente, de estas que llamamos en los medios emergentes?
Bueno, una infección emergente es aquella que aumenta su número de casos en un periodo determinado. Puede ser un patógeno nuevo, desconocido o poco frecuente, o bien puede ser las denominadas reemergentes, que hay un aumento de patógenos que son habituales que aumentan su frecuencia. Así podríamos definirlo.
Y en ese grupo de enfermedades emergentes o de infecciones emergentes, aparte del coronavirus, las enfermedades infecciosas emergentes con mayor prevalencia en el mundo, ¿cuáles serían?
Bueno, el prototipo de emergente es el COVID, la COVID-19. Ajá. ¿Qué otros microorganismos o enfermedades emergentes o reemergentes tenemos? Pues sobre todo virus. Y sobre todo son patógenos que tienen los animales y que pasan a nosotros. Es decir, un 60 o un 70% de las enfermedades que son emergentes o reemergentes son zoonosis. Es decir, son infecciones que tienen los animales y que nosotros nos contagiamos por entrar en contacto con ellos de forma accidental, porque son animales domésticos u otras relaciones. ¿Y cuáles son?
Eso es.
Bueno, pues yo diría algunos virus que nos pueden afectar. Ahora tenemos la fiebre del Nilo. La fiebre del Nilo es un virus que se transmite por un mosquito, que es el mosquito denominado Cules pipiens, que es el que lo transmite. Lo transmite a los animales y lo transmite también a las personas. Pero tiene una peculiaridad la fiebre del Nilo, y es que hay reservorios que son animales, sobre todo aves y también caballos. Entonces tiene que haber el mosquito Cules pipiens para que lo transmita de un animal a otro o del animal a nosotros y también de una persona a otra persona. Otros virus también, chikungunya, Zika, por ejemplo, son también virus, se denominan arbovirus, porque son, igual que la fiebre del Nilo, son arbovirus porque se transmiten por picaduras de mosquito, dengue, fiebre amarilla. Estos dengue también hay descritos ya en España. Y otras enfermedades, como hemos dicho, el chikungunya o el Zika, se prevé que podamos tener casos autóctonos, es decir, contagios aquí en España. De momento, del Zika y del chikungunya no los hay, de la fiebre del Nilo, si los tenemos, por ejemplo, ¿no? Del dengue ya he dicho que también hay, ¿no? Y luego tenemos una fiebre hemorrágica vírica, también se transmite por la picadura, esto se transmite por la picadura de una garrapata, no se transmite por el mosquito, que es la fiebre de Crimea-Congo, que se han descrito algunos casos en España. Se describió hace dos casos ahora 2 o 3 años y este año se ha descrito otro. Otro ejemplo de virus que también nos puede afectar, ¿no? Y bueno, serían así los, podemos hablar de alguno más, pero quizás serían los más llamativos o que podemos tener cuidado con ellos. También podemos llamar reemergentes a bacterias, aquí no hablaremos de virus, podemos tener reemergentes bacterias clásicas que aumentan su incidencia y sobre todo que se hacen resistentes, ¿no? O podemos ver también aumento de algunas bacterias un poco raras, como branjamelas, etcétera, etcétera, clamidias, que pueden producir también, pueden producir un aumento en su frecuencia.
Y dentro de estas enfermedades emergentes, ¿alguna que, en fin, que sospechen ustedes que podría ser especialmente grave por no disponer de fármacos especialmente útiles, eficaces?
Pues todos los virus que hemos dicho anteriormente. Exceptuando para el dengue, no tenemos tratamiento específico para ninguna de ellas. Y el dengue tampoco es muy bueno el tratamiento. Estamos un poco igual que con el coronavirus. No tenemos un tratamiento eficaz para este tipo de infecciones. No tenemos tratamiento para el Zika, no tenemos tratamiento para el chikungunya, la fiebre del Nilo tampoco, Crimea, Congo tampoco tenemos fármacos buenos. Y patógenos bacterianos emergentes, sobre todo los multiresistentes, últimamente han aparecido nuevos antibióticos que nos han salvado un poco, nos han sacado de la ansiedad para tratar a estos enfermos, pero hay algunos mecanismos de resistencia que todavía estamos cojos en ese tratamiento.
¿Y hay investigación a futuro sobre las infecciones causadas por estos virus?
Donde más investigación hay es coronavirus, la COVID-19, el SARS-CoV-2, ébola también, que no lo hemos mencionado, pero el ébola ha habido varios brotes que están fundamentalmente localizados en Centro África. Y los demás, chikungunya, no hay mucho movimiento para buscar, Zika tampoco, porque están muy confinados actualmente en zonas poco desarrolladas, África, Asia, Centroamérica, Sudamérica, y como no afecta a los países desarrollados, pues no hay mucho desarrollo. Donde sí hemos visto desarrollo ha sido nuevos antibióticos para las bacterias multiresistentes, aunque sería conveniente invertir más en ella. Quizás con el tema del SARS-CoV-2 o coronavirus, donde sí se está investigando mucho, buscando un antivírico eficaz, yo creo que esto va a servir para que la industria farmacéutica invierta dinero en nuevos antivíricos, y esto va a dar lugar a que podamos tratar algunos más. Actualmente estamos muy limitados en el tratamiento de los virus. Tenemos tratamientos eficaces para los virus herpes, herpes zóster, citomegalovirus... También tenemos para el virus de la gripe, también tenemos algo, y sobre todo hemos avanzado mucho últimamente en los virus de la hepatitis, particularmente el C, la hepatitis C se está curando, ¿no? Para la hepatitis B no tenemos buenos tratamientos, y el VIH pues también sirvió como trampolín para tener nuevos fármacos, nuevos antivíricos, que quizás el SARS-CoV-2 permita dar otro salto, ¿no? Y el VIH pues lo tenemos controlado, es decir, no lo curamos, lo cronificamos, pero los pacientes viven como una persona normal, tomando una pastilla al día.
Doctor Barberán, entramos, abrimos un capítulo en relación al coronavirus, a la pandemia, a la COVID-19 y a su situación. Decía, no tenemos fármacos eficaces contra muchos de estos virus, tampoco lo teníamos contra el SARS-CoV-2. ¿Y qué ha podido pasar para que estemos viviendo ahora en una situación en esta llamada segunda oleada, en fin, tan intensa, casi como al principio, aunque los resultados obviamente tanto de hospitalizados y de personas en UBI con situaciones críticas y de muertes no tiene nada que ver?
Pues yo creo que ha habido dos cosas fundamentales. Quizás nosotros no nos hemos comportado adecuadamente, hemos vivido... después del confinamiento prácticamente no había casos, creíamos que esto se iba a acabar y pues la sociedad nos ha comportado como debía, las mascarillas no se han puesto como se debían, la distancia social no se ha mantenido, ha habido aglomeraciones en ocio nocturno fundamentalmente, en restaurantes, terrazas, aquí quizá no se ha mantenido las medidas estas que hay que tener, ¿no? Eso sería una parte, no nos hemos comportado bien. Y luego, pues las administraciones, pues quizás tampoco hayan sabido gestionar bien este tema, ¿no? El tema de los rastreadores, el tema de cómo se va a gestionar la vuelta al colegio, pues hemos visto que ha habido mucha improvisación, ¿no? Tanto los gobiernos central como las autonomías, pues quizás no han estado a la altura, ¿no? Los médicos hemos clamado, diferentes sociedades médicas han puesto sobre la mesa este problema, pero no se ha realizado. Algunos epidemiólogos sugirieron hacer una investigación sobre este tema y el gobierno pues no lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que el mal comportamiento o no el adecuado, la administración de cualquier tipo, pues no nos ha conducido pues a donde estamos ahora, con un incremento significativo de la pandemia, ¿no? Quizás ahora tenemos menos muertos que antes, pero el número de hospitalizaciones se está disparando, como vemos. y no tenemos menos muertos, no porque tratemos mejor a los pacientes, que tenemos los mismos fármacos. Quizás sepamos aplicar mejor los fármacos, sobre todo los corticoides, porque no tenemos ningún fármaco bueno antivírico. Quizás manejemos mejor la fase inflamatoria, tenemos más experiencia, pero quizás se muera menos gente porque los pacientes que ahora tenemos son fundamentalmente pacientes relativamente jóvenes, ¿no? Lo que ha pasado, y eso es fácil de entender, los que menos han cuidado han sido los jóvenes. Los jóvenes se han transmitido entre unos y otros, los jóvenes han ido a casa, se los han transmitido a sus padres, entre 50 y 60 años, que son los que estamos ahora, tenemos ingresados, ¿no? Y los abuelos, pues tenemos menos abuelos ingresados de momento. Lo que predomina es entre 40 y 60 años, que son los padres de los jóvenes, son los que están ingresando, ¿no? Y los abuelos, pues tenemos menos, pues porque los abuelos que están en la residencia de ancianos, la ley darwiniana, los que se han muerto, y los que han sobrevivido ya están inmunes, 80% están inmunes. Entonces, pues, hombre, hay que cuidar también las residencias, ¿no? Y quizás ahora los ancianos más vulnerables son los que no están en residencias, que están en su casa, ¿no? Y estos se cuidan de forma espectacular, estos sí que cumplen, es decir, no se relacionan con nadie, procuran que sus nietos no les vean, con lo que eso lleva de sufrimiento para los abuelos, van con sus mascarillas a todos los lados, son muy, muy cuidadosos. Ojalá y el resto de la población hubiera sido tan cuidadosa como los abuelos que están en sus casas.
Pues vamos a seguir abundando en la situación de esta segunda oleada del SARS-CoV-2 y de la pandemia de la COVID-19, seguro para seguir comentando algunos detalles que merecen mucho la pena. Ahora hacemos un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.